Nada, ninguna cosa se entiende en sus comienzos. Parece tener, pudiéramos llamarle, gran importancia, ¿no? Por ejemplo, la mujer que queda embarazada, si es algo que en verdad sus padres han, o más bien esa pareja ha estado deseando tener hijos, en el momento del embarazo pues hay gozo, cuando la mujer se da cuenta que ha quedado encinta, pero cuando viene el gozo verdadero es cuando la criatura nace. Hay gozo, sí, cuando sabe que está, repito, en estado de embarazo, pero cuando se manifiesta la criatura es cuando hay gozo. Una casa, digamos una familia que se ha dispuesto a invertir en comprar una casa y envía a un contratista, un arquitecto primeramente que haga los planos y después al contratista que se encargue de la construcción de la casa, y empiezan a poner los primeros ladrillos y es, realmente hay gozo, ¿verdad? Porque hay un sentido de expectación, porque hay algo que está llevándose a cabo. Pero no es lo mismo que cuando se le entrega las llaves, ¿no? Y esa familia ya se muda a esa casa. Son dos cosas distintas. Y yo creo que en esta primera etapa, gloria al Señor, aleluya, en esta primera etapa de la casa, la segunda etapa de esta casa, que tiene que ver con la gloria postrera, en estos momentos no es mucho lo que estamos viendo, verdaderamente, aparentemente. Pero confío que haya en nosotros esa misma expectación. Espero que según gradualmente los estudios van desarrollándose y empezamos a ver las cosas en una forma más completa, que esa admiración, ese gozo realmente tome lugar en nuestras vidas en una forma tal que nos haga comprender el por qué es que el Señor ha hecho las cosas de la forma en que las ha hecho. Esta es nuestra cuarta clase, la cuarta enseñanza en relación con la casa postrera, o más bien la gloria postrera de esta casa. Un breve repaso. En la primera hablamos de la introducción, y lo que más quiero enfatizar acerca de la introducción fue acerca de la transición que vivimos, de Moisés a Juan el Bautista a Cristo. Y supuestamente, y en cuanto al estudio que estamos teniendo, ahí es donde nos encontramos en esta época, en estos momentos, según el estudio, ¿se entiende? Donde estamos, se entiende, prácticamente y posesionalmente, bueno, pues el Señor solamente lo sabe. Pero en cuanto al estudio es concerniente, nos encontramos, sí, en aquello que tiene que ver con la flecha que indicaba hacia arriba, ¿sí? Hacia la vida, hacia Cristo. El segundo estudio que tuvimos, en ello tratamos acerca de la localidad. Sion, la roca que es Cristo, la roca que les seguía. En la clase anterior, o sea, la última que tuvimos, anterior a esta, hablamos acerca del fundamento. Y allí pudimos también ver donde Pablo decía, ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y él hablaba de ese fundamento como que Cristo es ese fundamento. Ese fundamento que puso el Señor y no el hombre. Esta noche vamos a tratar acerca de la piedra angular. no pretendo tampoco en esta noche pues hacer una introducción tan amplia, en otras palabras, que hasta cierto punto pues espera como que hasta quizás hasta uno inconscientemente intentar ofender a alguien, ¿no? Como ofender la inteligencia de alguien. Pero sí creo prudente, y estoy hablando, sí, confieso, desde un estado de ignorancia bastante amplio en cuanto a lo que a la rama de la construcción se refiere, yo sé muy poco. Es más, valiera mejor decir que no sé nada. O, mejor dicho, es una contradicción. Valiera mejor decir que lo que sé es nada. Nada. Nada sé respecto a la construcción. Pero una cosa sí me he dado cuenta, y es que es muy importante esa primera piedra que se pone cuando es cuestión de construir. Esa piedra tiene que estar, pudiéramos decir, a escuadra. Esa piedra tiene que realmente ir en dirección de vida, porque esa piedra lleva dos direcciones, y pudiéramos decir hasta tres direcciones, hacia esa pared y hacia esta otra. En otras palabras, esa piedra tiene dos direcciones, una hacia adelante y otra hacia el costado. Pero tiene una tercera dirección, que es también hacia arriba. Si esa piedra, ese primer bloque, está puesto no a nivel y se continúan poniendo otros bloques encima de ello, lo que vamos a tener es la Torre de Pisa. ¿Me doy a entender? Vamos a tener algo completamente inclinado, expuesto a que caiga en cualquier momento. Es importante la piedra angular, la primera piedra que se pone en un edificio. En esta noche vamos a estar tratando tres puntos principales referente a la piedra angular. El primero de ellos tiene que ver con respecto a su origen. El origen de esta piedra angular. Cuando se está construyendo un edificio literal, un edificio de carácter natural, material, pues por supuesto se está hablando acerca de ladrillos, se están hablando acerca de bloques, cemento, piedras, etc. Cuando se está hablando acerca de un edificio espiritual, entonces tenemos que pensar acerca de una piedra angular completamente distinta. La mayor parte de los que están aquí presentes en esta noche participaron de ese estudio acerca de los libros de restauración, y quizás casi todos recuerden que en ese estudio, los libros de restauración, cuando hablamos de la restauración del templo, etcétera, decíamos que había una gran diferencia entre la proyección del contenido que había en los libros de Ageo, en el libro de Nehemías y de Esdras, por ejemplo, los cuales en sí como que encerraban en ellos un concepto natural, material, de la restauración. Pero cuando empezamos a examinar, cuando empezamos a ver el contenido del libro de Zacarías, ¿verdad?, pudimos ver como que había algo de una naturaleza distinta. Se hablaba así de la restauración, se hablaba así de una edificación que habría de llevarse a cabo, pero algo distinta. Y todavía está palpitante en mi corazón, todavía está, es eso que considero una revelación tan preciosa del Señor. Cuando en el capítulo 2 de Zacarías, antes de comenzar, en el capítulo 2 y en el versículo primero, y así lo vemos también en otros pasajes, ¿no es cierto? Dice el profeta dijo: alcé después mis ojos y miré. Y ahí es donde se manifiesta el carácter de la edificación, la naturaleza, el concepto de edificio que el profeta veía edificarse en la palabra del Señor, el contenido de la palabra del Señor aquí en este libro. La clase de edificio que él veía, él la veía arriba. Dice: alcé mis ojos y miré. Y lo que él miraba no lo veía aquí en la tierra. Era de naturaleza espiritual. La casa que nosotros estamos tratando, o sea, la etapa de la casa que nosotros estamos tratando en esta hora, no es aquella que tuvo que ver con la relación que el pueblo tenía con Moisés, sino la relación que el pueblo tiene con Cristo. Por eso es que estamos hablando de la gloria postrera de esta casa. Por consiguiente, cuando se habla acerca de la piedra angular, y el tema es, o más bien el punto que estamos tratando es acerca del origen de esa piedra angular, entonces tenemos que ver a qué se está refiriendo. ¿Qué clase de piedra es esa? ¿Qué origen? ¿O cuál es el origen de esa piedra? Para ello, por favor, les pido que busquen conmigo en Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Dice aquí en el versículo 9: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Este versículo 9 nos habla acerca de esa piedra, la cual da como testimonio primeramente que es única. El apóstol Pedro en el capítulo 2, solamente tomen la nota, por favor, la referencia bíblica, en primera de Pedro capítulo 2 y versículo 4, el apóstol Pedro decía acerca de esa piedra que era, ¿cómo? Escogida y preciosa. Es única. No hay otra semejante. Esa piedra es de un precio, de un valor incalculable. Preciosa, preciosa en el sentido de que es inapreciable. No hay forma de poder entender uno con sus limitaciones humanas la trascendencia de esa piedra. Aquí el Señor da testimonio acerca de esa piedra angular diciendo que es única. Y es única por una razón. Dice, en ella hay siete ojos. Cuando la Biblia nos habla acerca de ojos en este sentido, nos está hablando acerca de espíritu. Espíritu. Hay un pasaje que, si mal no recuerdo, está en el Salmo 32, donde dice, no seas como la bestia, en otras palabras, que tiene que ser guiada con cabestro, sino que lo que el Señor dice allí es, te guiaré con mi ojo, o en otras palabras, queriendo decir, te guiaré con mi espíritu. En Romanos 8:14, la palabra de testimonio. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu. Así que, volviendo otra vez al tema, cuando habla acerca de la particularidad y peculiaridad de esta piedra, es aquello que tiene que ver con la plenitud. Dice siete ojos. El siete habla de plenitud. La plenitud del Espíritu, la cual mora, dice hay, mora la plenitud del Espíritu en dicha piedra. Un versículo complementario a esto que estamos tratando ahora es Colosenses 2:9, donde dijo el apóstol Pablo allí por revelación que la plenitud de la Deidad habita en él, se entiende, habita en Cristo. La plenitud del Espíritu habita en esa piedra, ya veremos en un momento para no adelantarnos. Dice, hay siete ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Note que aquí dice, quitaré el pecado de la tierra. Para poder entender un poquito de esto, dice aquí en los versículos primeros del capítulo 3, aquí se habla acerca de Josué, el sumo sacerdote. Cuando habla del sumo sacerdote, habla respecto a todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, la cabeza del sacerdocio. Dice en el versículo 8, tú y tus amigos, hablándole a Josué, tú y tus amigos, o en otras palabras, tú y el resto, ¿cómo lo veía? ¿Cómo se veía Josué en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3? ¿Cómo se veía él? Se veía vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Así estaba la casa, o sea, la primera etapa de la casa, con vestiduras viles. ¿A qué se refiere cuando habla de vestiduras viles? Vuestras justicias, dice el Señor, son para mí como trapos de inmundicia. Así estaba el sacerdocio, así estaba la casa, la iglesia, el pueblo del Señor en su primera etapa. Y por supuesto, allí también estaba el maligno Satanás acusando, o en otras palabras, señalando el estado horrendo en que se encontraba Josué y, entre comillas, sus amigos. Pero vuelve otra vez el Señor a decir, en el versículo 9, aquí lo enfatiza, dice que hay delante de, dice, porque he aquí, y esa palabra aquí es importante, miradla y percibid lo que en ella hay, he aquí, estar percibidos de ello. He aquí aquella piedra, contempladla, que puse delante de Josué. ¿Por qué delante de Josué? Porque Josué estaba vestido de vestiduras viles. He aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra, o pudiéramos decir, quitaré el pecado de Josué y de sus amigos, en un día. ¿Sí? ¿Con qué? Con esa piedra, en la cual habita la plenitud del Espíritu. Ahora bien, dejemos eso ahí, y pasemos por favor a Zacarías capítulo 4. Confirma, Zacarías 4, versículo 10, confirma lo que fue dicho por el Señor en el versículo 9 del capítulo 3. Confirma. Dice aquí en el capítulo 4 y versículo 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán, y noten que ahora la palabra piedra, piedra angular, aquella piedra, es sustituida. Ahora usa otra terminología, usa otra frase, y dice, verán la plomada, que es lo que es en sí esa piedra angular. Esa piedra hay que ponerla firme, se entiende plomada. Esa es la piedra que ha de dirigir el resto de las piedras. Si esa piedra está mal puesta y las demás han de seguir el hilo de ellas, todas las demás también estarán mal puestas. Esa es la piedra que ha de determinar la condición del resto de las piedras. Por eso es que es importante. Noten, amados míos, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Cuál es la plomada? Estos son los siete ojos. Y ahora, esa capítulo 3, verso 9, aquella piedra que tiene los siete ojos, dice que son esos siete ojos. Dice, son los ojos. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Pensemos por esto, o acerca de esto en un momento, por un momento. Si el salmista decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si voy aquí, si voy allá, allí estás tú. En otras palabras, a donde quiera. El salmista estaba consciente de que el Señor, allí lo veía, allí estaba el Señor. Imagínense cómo será en aquello que está edificando el Señor, que es conocido como la iglesia o el templo del Espíritu Santo. ¿Conocerá? Pregunto, ¿verá el Señor lo que está pasando en su templo? Si es que la iglesia es templo del Espíritu Santo, ¿verá el Espíritu Santo, los ojos del Señor, verán lo que está pasando en su templo? Obviamente, sin duda alguna. Por eso es que dice aquí que estos son los siete ojos de Jehová que recorren toda la tierra. En esta, pudiéramos llamarle, sobre este fundamento es que empieza a ponerse la primera piedra, la piedra angular, aquí, por ejemplo. Y esa piedra, en ella, está la plenitud del Espíritu, la plenitud del Espíritu, es aquella que ve todo lo que está pasando dentro de ese recinto, dentro de ese contenido, dentro de esa casa, y aún la iglesia. En Efesios capítulo 2, la epístola a los Efesios en el capítulo 2, lo otro que queremos ver es acerca de lo reconocible que es esa piedra. Hemos visto que en ella habita la plenitud del Espíritu. ¿Por qué? Porque esos siete ojos son los siete espíritus de Jehová. Ahora, esa piedra es de origen reconocible. Dice aquí en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y ahora no habla del fundamento, ahora nos habla de la piedra angular, en la última parte, diciendo, siendo la principal piedra del ángulo, la piedra angular, siendo la principal piedra del ángulo, alguien reconocible, Jesucristo mismo. Así que el edificio que Dios está construyendo no es un edificio literal, no es un edificio de piedras, es un edificio el cual es espiritual y su localidad es espiritual, su fundamento es espiritual, y la piedra angular o la plomada del mismo, la cual es esa piedra que ve la dirección de todo el edificio, vela por la dirección, por la construcción de todo el edificio, esa piedra no es otra cosa que Jesucristo mismo. Me gusta la forma en que le pone el énfasis ahí, Jesucristo mismo. No es un tipo, es la persona misma en la cual habita la plenitud de Dios. Su origen es única, contiene la plenitud del Espíritu y es reconocible. No es otra esa piedra angular que Jesucristo mismo. Pasemos, por favor, al segundo punto, el cual nos habla de la preeminencia de esta piedra angular. La preeminencia. Cuando habla de piedra angular, y cuando dice aquí en el versículo 20, hablando acerca de la piedra principal, noten el versículo 20 si todavía están ahí, la principal piedra, si habla de principal es porque tiene preeminencia. No hay otra que antecede a ella, es la preeminencial. Ahora, busquemos por favor en Apocalipsis capítulo 1. A fin de ver la primera revelación que tuvo Jesucristo, que tuvo a Juan el discípulo, el apóstol Juan, respecto a Jesucristo el Señor en este libro del Apocalipsis. La primera revelación que él tuvo, veamos cuál fue. Dice aquí en el versículo 8. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, versículo 8. Yo soy, esa fue la primera revelación que tuvo Juan, yo soy el Alfa, y podemos dejar el resto por el momento, el Alfa y la Omega. No estamos hablando de la Omega, no estamos hablando del fin. Para poder hablar del fin de algo tenemos que hablar del comienzo. Cuando estamos hablando de la iglesia, la edificación de la iglesia, lo primero que tenemos que ver es la primera piedra. ¿Cómo se puede hablar del resto del edificio sin antes hablar de la primera piedra? Y Juan vio aquí la revelación que el Señor le daba acerca de sí mismo diciendo, yo soy el Alfa, o en otras palabras, yo soy el principio, el primero. Ahora, ahí mismo en el Apocalipsis donde estamos, si buscamos en el capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, podemos ver en una forma más definida, más completa y exacta, a qué se refería el Señor cuando decía yo soy el Alfa. Dice aquí en 3:14, Apocalipsis 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y aquí viene, el principio, ¿pero de qué? Es decir, yo soy el Alfa, yo soy el principio, ¿pero el principio de qué? El principio de la creación de Dios. ¿Recuerdan que cuando estuvimos hablando acerca del cambio de templo, por ejemplo, leíamos en el libro de Hebreos que acerca de el templo que el Señor levantó y no el hombre? El versículo al cual me estoy refiriendo es Hebreos 8, versículo 2. El templo que levantó el Señor, el tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ok, de este tabernáculo, de este templo, lo primero que vemos que el principio, el primero de esta creación de Dios es el propio Señor Jesucristo, el Alfa de Dios, el principio de Dios, Cristo Jesús. En todo, el Padre ha querido que Él tenga la preeminencia. Veamos, por favor, en un momento vamos pasemos, por favor, al tercer punto, ya de una vez. Pasemos al tercer punto. Hemos visto el origen de la piedra angular y su preeminencia. Aquí en el respecto a la manifestación, que es el tercero de los tres puntos que estamos tratando, su manifestación, este punto, a fin de poderlo entender mejor, según lo relacionamos con la piedra angular, debemos de verlo a la luz de la resurrección de Cristo. Recuerden, la manifestación de la piedra angular, la manifestación de la piedra angular, debemos de verla a la luz, se entiende, con el entendimiento de la resurrección de Cristo, o aplicarlo, en otras palabras. Una vez más enfatizando esto, decía que lo que es en el tercer punto, referente a la piedra angular, que estamos tratando el tercer punto, para poder entender ello, debemos de verlo a la luz o se entiende con el concepto de lo que tiene en sí la resurrección de Cristo. En Zacarías, busquemos ahora en Zacarías capítulo 10. Este versículo que vamos a leer ahora es, amados, el cual presenta, a ver si puedo decirlo tal como debe de sonar, tal como debe ser. Este versículo que vamos a leer ahora en Zacarías capítulo 10 y versículo 4 es aquel que presenta el fundamento para lo último que habremos de tratar en esta noche, lo cual habrá de ser la aplicación que hemos de hacer con el último versículo. Se requiere que con la ayuda del Señor podamos captar, entender de lo que nos habla aquí el Señor en Zacarías 10:4, a fin de poder hacer la aplicación pertinente, la aplicación de vida, la cual implica nuestras vidas. Hasta ahora hemos hablado de algo que puede que esté claro o puede que no. Me refiero acerca de esa piedra angular. Pero estoy seguro que cuando empecemos a hablar de nosotros habremos de entender. ¿No es cierto? Al hablar de nosotros sí entendemos. A veces cuando hablamos de la piedra angular y hablamos de la localidad y que el Señor es la piedra, el fundamento, puede que nos quedemos un poco a medias. Pero cuando hablamos de nosotros sí entendemos. Hay solo un problema. Si no relacionamos a Cristo con esto que hemos de leer en Zacarías 10:4, la aplicación que habremos de hacer en cuanto a nuestras vidas hacia con esa piedra, para con esa piedra, habremos de perder o pasar por alto ese principio y entonces nada tendrá sentido. Yo confío que diciéndolo pausadamente, diciéndolo en forma despaciosa, que en sí pueda haber entendimiento, especialmente que el Señor se mueve en medio nuestro. Sigo insistiendo, tenemos que verlo a la luz de la resurrección de Cristo. Esta piedra angular tiene que tener ese sentido de la resurrección de Cristo. Bien, 10:4, Zacarías 10:4. De él, creo que hay uno solo que trata este libro al 100% y es del Señor. De él, note por favor, saldrá, de él, como que está en él, pero que de él mismo ha de salir la piedra angular. De él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Especialmente lo que quiero que veamos es la piedra angular, que es lo que estamos tratando en esta noche. De él ha de salir la piedra angular. Les pido que permanezcan aquí en Zacarías 10, pero vamos a verlo, el mismo pasaje, la misma escritura, pero vamos a contemplarla desde otro punto distinto, usando una ilustración quizás diferente. Busquemos por favor en Zacarías capítulo 10, capítulo 3. Volveremos aquí a Zacarías 10 en tan solo un momento. Repito, Zacarías capítulo 3. El libro de Zacarías nos habla de la reedificación, de la restauración. Y para ello nos habla de la reedificación a través de ¿qué? A través de la piedra escogida, se entiende la piedra angular, pero también nos habla a través, la restauración, a través de el renuevo. Dice aquí en el versículo 8, observen esta palabra: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y ahora aquí vuelve a decir lo mismo. Al hablar del renuevo, primeramente lo primero que le dice al profeta, y el profeta le dice al pueblo, es esto: he aquí, yo no puedo enfatizar suficientemente la importancia de esta palabra, hermanos. He aquí, cuando el Padre desde el monte donde el Cristo fue transfigurado decía: he aquí, mi Hijo amado. Cuando el Padre, cuando el Cristo fue bautizado, decía: he aquí, mi Hijo amado. Yo creo que el Señor quiere realmente, cuando Él dice he aquí, que nosotros estemos plenamente ciertos de que estamos captando, que estamos comprendiendo, que el mensaje no está pasando por encima de las cabezas, en el sentido espiritual. Que cuando Él dice he aquí, estamos, en otras palabras, atentos, diligentemente mirando en pos de la dirección que Él está diciendo he aquí. Noten, por favor, versículo 8, la última parte de este versículo. El Señor decía: he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Así que aquí usa el término renuevo, en el versículo 9 usa el término piedra, y en el capítulo 4, versículo 10, usa el término plomada. Pero cuando estamos hablando de resurrección, no tiene sentido hablar, por ejemplo, de piedra angular con fundamento. Eso no tiene sentido. Pero si habláramos de un renuevo, y estamos hablando ahora de vegetación, el reino vegetal, y estamos hablando de una planta que supuestamente se ha secado, supuestamente todo lo que queda de la misma es su naturaleza, sus raíces, y el Señor dice: he aquí el renuevo. De ese renuevo es que habrán de brotar otras ramas, de ese renuevo. Y lo que yo quiero que vean, por favor, ahora, haciendo la aplicación pertinente a Cristo, en relación con su resurrección. Mirando esto ahora, no como una casa, sino mirándolo más bien ahora como, y esto es difícil quizás, pero mirándolo ahora como una planta. Está la tierra, está la simiente. Digamos que aquí hay nada. ¿Se entiende? En el gráfico no hay nada. Solamente sabemos de seguro que ahí está la naturaleza, las raíces. Y de pronto brota un renuevo. Un renuevo no es toda una cosecha. Un renuevo no es realmente toda una coposidad. Digo, una coposidad en términos de un enramaje. Un renuevo. ¿Han visto alguna vez toda una mata completamente, un palo, como le llaman en Puerto Rico, un árbol? ¿Han visto alguna vez un árbol completamente sin nada, pero que de pronto una hojita empieza a brotar de ahí? Yo lo he visto, especialmente en este árbol que tenemos aquí atrás, cuando cayó. Yo empecé a ver las primeras hojitas, los primeros renuevos brotando de ellos. Hoy en día, de ese renuevo, hay un enramaje, o en otras palabras, hay coposidad. Dice aquí, en el versículo, él dice: préstenle atención, he aquí el renuevo. Y ahora, en el capítulo 10, volviendo al capítulo 10 y yendo al versículo 4, dice: de él saldrá. Como que está en él, pero de él saldrá la piedra angular. Vamos a verlo ahora y aplicarlo al gráfico. Del fundamento saldrá la piedra angular. No tiene sentido, repito, en términos de construcción. El cemento no produce ladrillos, ¿no? Una placa de concreto no produce el primer bloque, porque no es una planta, no es orgánico, no produce nada. Pero mirándolo y aplicándolo al Cristo, de sí mismo, Él que es la localidad, la roca, Él que es el fundamento, también de Él sale esa piedra angular. De Él. ¿Por qué? Porque ahí es cuando comienza ese edificio a formarse. Él decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él es el renuevo. Él es esa piedra angular. Dice, de Él, verso 4, de Él saldrá la piedra angular. Ahora, amados, estamos hablando de aquello que tiene que ver con la resurrección. Vamos a buscar, por favor, en Lucas capítulo 6. Y vamos simplemente a tenerlo preparado. Todavía no hemos de leer este versículo. Vamos solamente a tener preparado Lucas capítulo 6. Y al mismo tiempo, pasar por favor a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Tener estos dos pasajes listos. Hasta ahora estamos hablando del renuevo, y ese renuevo es Cristo. Ese renuevo también es simbólico de lo que es la piedra angular, lo cual también es Cristo. Bien, en Colosenses, en el capítulo 1, estamos hablando de la resurrección, amados, recuerden eso. Digamos, una piedra que ha brotado, la piedra angular que ha brotado, el renuevo que ha brotado. Leemos aquí en Colosenses capítulo 1, el versículo 18. El énfasis que vamos de lo que vamos a ver ahora no está en la primera parte del versículo, sino está más bien en la última parte. Dice, y Él, Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, y ahora comienza el énfasis que queremos ver. El primogénito, ¿de entre quiénes? De entre los muertos. Por eso es que Él es el renuevo, el primogénito de entre los muertos. ¿Sí? Un renuevo tiene que ver con algo que ha nacido, algo que ha brotado de la misma muerte. Dice aquí, Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Con qué fin? Para que en todo tenga la preeminencia. Anteriormente estábamos hablando acerca de su preeminencia. ¿Por qué es que es necesario que Él fuera el primero? ¿Por qué es que es necesario que Él fuera el primero entre los primogénitos, entre los muertos? ¿Por qué? Porque en todo le plació al Padre que Él llevara la primogenitura, el primero. Ahora, vamos a ver en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, aquí en el versículo 46, el Señor comenzaba a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, habla de aquellos que quieran edificar sabiamente. Lucas capítulo 6, versículo 47. Noten cómo Él comienza a hablar acerca de aquellos que no quieran hacer lo mismo que hacen los falsos adoradores. Noten esa palabra, por favor, falsos adoradores. ¿Por qué? Los falsos adoradores son aquellos que le dicen Señor, Señor, pero que no hacen lo que Él dice. ¿De verdad? Entonces dice, todo aquel que no quiera hacer eso, sino que quiera ser genuino, tiene que hacer algo. Dice el versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante. Semejante es al hombre. En otras palabras, nosotros no somos los sabios, sino que Él quiere que seamos semejante al hombre sabio. ¿Quién es el que está construyendo la casa? ¿Quién es aquel que construyó la casa y que sobre ella podrán venir las cosas que puedan venir? ¿Quién es aquel de una vida indestructible? ¿Que no importa las cosas que vengan contra esa casa, que esa casa permanece segura? Nuestro Dios. Pero ahora Él está diciendo a todo aquel que quiera también construir. Pablo decía, yo también he construido, pero sabiamente. ¿No? En 1 Corintios 3, 9 y 10. Él decía, yo también construyo, pero sabiamente. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿De dónde fue que surgió la piedra angular? De la roca. ¿Quién es aquello que es la roca, el fundamento? Cristo. Todo aquel que a Él venga, el cual es el que edifica sobre un fundamento firme, todo aquel que venga a Él y le oiga y haga como Él hizo, el tal está edificando sabiamente. Ahora bien, amados, la palabra aquí en estos versículos es semejante es al hombre que al edificar una casa cavó. ¿Quién es aquel que ahondó, cavó y ahondó? El propio Señor. Él es la localidad, Él es el fundamento, Él fue quien cavó, Él es aquel que está edificando una casa firme. Y todo lo que le espera es colaboración nuestra, identificación nuestra con Él. Que nosotros nos identifiquemos plenamente con su forma de hacer las cosas. Que no solamente nos acatemos a las figuras, a los símbolos, sino que realmente nos identifiquemos con Él. Ahora bien, amados, aquí viene la aplicación referente a nosotros. Aquí está el ejemplo, el Señor lo cita. Pero vamos ahora directamente a la aplicación. Para ello vamos a buscar en Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por supuesto, el énfasis está en el versículo 7, de lo que vamos a tratar ahora. El versículo 6 solamente presenta la escena. Nos da a entender qué es lo que se espera de nosotros. Dice, por tanto, verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Habla aquí del señorío de Cristo. ¿Bien? ¿Estamos? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿ha recibido alguien al Señor Jesucristo? Sí, todos dicen, sí, yo lo he recibido. Ahora la próxima cosa, el próximo paso debiera de ser, ok, hemos andado en Él. O sea, hemos entrado en Él. Significa andar en Él, o en otras palabras, adentrarnos en Él. Por eso decía, el que a mí oye, viene a mí, ¿no?, y hace lo que digo, lo que yo digo. Dice, de la manera que le habéis recibido, ahora viene la segunda parte, y es entrar en Él. ¿Cómo es que entramos en Él? Él es aquel que edificó, y que al edificar, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando edificó y vinieron aquellos ríos y aquellos vientos impetuosos, no pudieron echar abajo esa casa. Por eso dice aquí, verso 7, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Recuerdan que estamos hablando acerca del ejemplo de su resurrección? Bien. ¿En qué forma se ve eso? ¿Cómo es esto de aplicar la resurrección de Jesucristo a la manifestación de esa piedra angular? Bien. Versículo 7 nos habla de dos direcciones. Las dos primeras palabras nos hablan de dos direcciones opuestas, ¿no es cierto? Digamos un árbol. ¿Cómo es que un árbol crece primeramente? Para abajo, ¿no es cierto? Primeramente el árbol busca enraizarse, o en otras palabras, busca vida, establecerse, y después crece para arriba. El árbol no crece para arriba, la espiga no crece sin antes tener raíces. Es lo que estamos teniendo. Antes de ir para arriba, en el aspecto de lo que a la casa se refiere, el Señor fue para abajo. Primero para Él fue muerte. Primero para Él fue un fundamento. El primogénito de entre los muertos. Primeramente para abajo. En otras palabras, buscar fundamento para después de Él salir o brotar esa piedra angular. De Él saldrá esa piedra. De Él saldrá esa piedra. Primeramente, Él dice andar en Él. Primero Él fue arraigado y después creció o resucitó de entre los muertos. Dice, arraigados y sobreedificados en Él. Y ahora dice, y confirmados o establecidos. La palabra confirmar es establecer. Establecidos en la fe. O en otras palabras, establecerse a fin de que cuando vengan las cosas que vengan, que podamos soportar la prueba. Dice, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esa piedra angular que dice que de él brotará esa piedra, es como resultado del fundamento. La piedra brota del fundamento. La piedra brota del fundamento. Cristo es el fundamento. Y de él brota también. Es una extensión de sí mismo. De él brota también esa piedra angular. ¿Con qué fin es esa piedra angular? Con el fin de que todos aquel que a él vengan puedan de igual forma ser establecidos, o en otras palabras, arraigados y fundamentados, sobreedificados en Él. Voy a concluir con un pensamiento que quiero dejar con ustedes en base a las Escrituras, en relación con todo lo que hemos compartido en esta noche. Para ello me gustaría que viéramos, por favor, en Isaías capítulo 37. Isaías 37. Es lamentable, mas al mismo tiempo es verdad. Es lamentable que poco se habla en la iglesia hoy en día, acerca de arraigarnos. Poco se habla acerca de la necesidad de un fundamento. Se habla mucho acerca del crecimiento espiritual, se habla mucho acerca de las bendiciones, se habla mucho acerca de toda clase de exuberancias. Gracias al Señor por todo ello. Pero, amados, ninguna de esas cosas que he mencionado, el crecimiento espiritual, esto, lo otro, ninguna de esas cosas podrán tener resistencia contra la prueba, a menos de que primeramente, seamos arraigados. Nunca me olvidaré, y no sé si ustedes me han oído hablar de esto alguna vez o no, nunca me olvidaré de una hermana que vivía aquí en Miami, hace algunos años. Una hermana que fue ricamente bendecida por el Señor en muchas formas. Pero llegó un momento de prueba en su vida, en el hogar, en la iglesia, en tantas formas. Y recuerdo que una vez visitando a esa hermana, Me dijo: hermano Raúl, siento como que de tantas cosas que yo conocía y que tenía en mí, siento como que de todo lo que tenía solamente un 30% me ha quedado. Yo pensé entre mí, ese 30% aparentemente es el que tiene raíz, o en otras palabras, el que tiene fundamento. A veces, y hemos leído durante el fundamento, ayer cuando estuvimos estudiando, o el lunes cuando estuvimos estudiando acerca del fundamento, dice que todo aquello que pueda ser movido, conmovido, ha de caer para que solamente quede, ¿qué cosa? Lo inconmovible. Repito, quiero dejar este pensamiento con ustedes, amados. En Isaías capítulo 37 y en el versículo 31, dice: y lo que hubiere quedado de la casa de Jehová, pensaba acerca de lo que decía esa hermana, lo que quedó fue un 30%, aleluya, lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá. ¿Cuál es el orden? Primeramente hacia abajo, para después ir hacia arriba. Dios es un Dios de fundamento. Por eso dice la palabra que su reino no dejará de ser. Porque su reino es un reino que tiene fundamento. Su palabra, el fundamento de su palabra, es una palabra que no pasará jamás, porque es una palabra que tiene fundamento, está establecida. Esa palabra dice que está establecida en los cielos. Creo que es el Salmo 119, versículo 89. Su palabra está establecida en los cielos. No es una palabra ambulante, es una palabra establecida. Y el Señor también quiere que su pueblo sea un pueblo establecido. Dice: lo que hubiere quedado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Es cierto, el Señor quiere que llevemos fruto. El Señor quiere que seamos una iglesia fructuosa, un cuerpo que lleve mucho fruto para el Señor. Pero también se requiere que estemos dispuestos a identificarnos con el fundamento, para entonces poder identificarnos con la piedra angular. La resurrección es la piedra angular. La muerte, el fundamento, es también Cristo. Tenemos que identificarnos con los dos. Y Cristo dijo: semejante es al hombre que al edificar, o sea, cuando quiso ir para arriba, cuando quiso montarse en la piedra, por así decir, la piedra angular, lo que hizo primeramente fue, ¿qué cosa? Cavar y ahondar. El hombre quiso edificar, pero para ello fue para abajo primeramente. Se identificó con el fundamento y después se identificó con la piedra angular. Aleluya. Gracias al Señor, porque nos ha llamado a ser sobreedificados junto con todos los santos. Esta es la palabra del Señor. Y según su palabra, Él ha dicho que no regresará a Él vacía. Que Él sea glorificado.